partir de este momento levantamos el ánimo, tiramos buenas vibras, alegramos la tarde y nos llenamos de energía. Porque aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin. Durante una hora y media escucharemos la mejor música y los mejores datos. Nos visitarán interesantes invitados, grandes especialistas y mucho más. Pónganse cómodos. Aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 1:31 y estamos comenzando nuestro programa Siempre en Buena. De hoy, lunes 8 de octubre. Imagínense, ya no queda nada, nada, nada de este año 2018. 8 de octubre. Muchas gracias por todos los mensajes. Muchas gracias por los llamados telefónicos del día sábado. Si quieren, llaman ahora y les puedo contestar. Un cariño grande de parte de mi padre para toda la gente que lo felicitó por el programa Mano a Mano con el Tango. Espero que lo sigan disfrutando. Yo, la verdad, lo pasé sensacional ver a mi viejo ahí disfrutando también al escuchar la música que más le gusta. Creo que es uno de los regalos que me ha dado Dios en la vida. Hoy día, Santa Begoña. A todas las Begoñas, nuestro cariñoso saludo, un abrazo fuerte, que las regalonen, si todavía no las saluda, porque recién se acaba de enterar que Santa Begoña, hágalo al tiro. Mis traperos de Maús estaban siempre conectados, están siempre conectados, escuchando Siempre en Buena, y también el día sábado ponen a todo volumen ahí en la trapería el Mano a Mano con el Tango. Traperos de Maús, ubicados allá en la hermosa comuna de San Bernardo, en la calle Baquedano 549, esperan su llamado telefónico para que usted entregue su donación, que es en objetos, cosas, electrodomésticos, lo que usted ya no use, ¿ok? No es plata, no es cartones ni basura, son cosas, porque ellos las reciclan y les vuelven a dar uso. Llame al 228-582820. O al 228-59-4713. Le voy a dar todas las direcciones en las cuales usted se puede conectar con nuestro programa para verlo y escucharlo en directo. Entre a www.radio.uchile.cl. Puede entrar a la siguiente dirección: Diario TV Uchile. También, si usted ingresa a cualquiera de estas páginas, en especial a la que primera que le nombre, a www.radio.uchile.cl, me explicaba acá el productor general de la radio, que busca la pestaña donde dice volver a escuchar, y puede volver a escuchar tanto nuestro programa como el Mano a Mano, para aquellas personas que de repente llegaron a la mitad del programa o qué sé yo, ¿ya? Así que también, ahí tiene. Y estamos transmitiendo a través de Facebook Live, pero recuerde que la transmisión en Facebook se silencia por orden de Facebook, no porque nosotros bajemos la música o el volumen o se corte. No, no es problema de la radio. Las transmisiones en Facebook, cuando tienen música que no está, o que el autor, el compositor o el sello dice no a la reproducción sin pago, entonces la silencian, ¿ok? Hoy día tenemos de invitado al presidente de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, el doctor Geyer. Entonces, estamos esperando que llegue aquí a la radio. Está invitado desde la semana pasada, confirmaron hoy día su asistencia al programa. Es un tremendo, tremendo tema el de los cuidados paliativos, ¿eh? Vamos a compartir con usted. Recuerde que puede llamar al 229-7715-79, 229-7715-80 y hacer las preguntas que usted quiera. Si tiene a alguien que esté en esa situación de que ya de recibir cuidados paliativos, o sea, ya es una situación súper especial, contáctese con nosotros y va a poder hacerle las preguntas a nuestro invitado. Espero que llegue, porque deberían estar aquí, deberían haber llegado ya, quizás no encuentran estacionamiento, qué sé yo. Vamos a la música, mi querido Hans, porque está Hans conmigo en los controles. Hans, muchas gracias, mi amor, precioso. Espero que tengamos una muy buena semana. ¿Ya? Le anuncio de inmediato lo siguiente. Mañana está Karen Ormazábal, la maestra de la Escuela Esotérica Isis. Mañana, martes, ¿ya? Entonces, vamos a darle respuesta a los llamados telefónicos. Por WhatsApp va a ser bien poco, porque la verdad es que nos volvemos locas las dos entre los llamados telefónicos y el WhatsApp. Entonces, los llamados telefónicos que usted haga al 229-7715-79 y al 229-7715-80 se van a contestar aquí, en vivo y en directo, para que usted ya se prepare para mañana. Mañana está Karen Ormazábal aquí con el tarot y también dando respuesta al significado de los sueños. Ok, vamos con el primer tema. Lo trae Piero, y a propósito de viejo, mi querido viejo.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo.
Ahí estaba Piero con viejo, mi querido viejo. La verdad que la gente que tiene cierta edad, los adultos mayores, los abuelos, las abuelas que tenemos en la casa, no son un objeto, no son un mueble. Nos dieron todo. Hayan cometido los errores que hayan cometido, hayan sido muy estrictos, no hayan sido muy estrictos, lo que sea, se merecen todo el respeto y toda la consideración y todo el cariño. Sé que cuesta. Conozco mucha gente que dice, hoy ya no doy más con mi mamá, ya no doy más con mi papá. Pero la verdad es que si ellos hubieran dicho lo mismo con nosotros, ya me tienen hasta aquí estos cabros, no doy más con esta, no doy más con este, olvídense. La vida no es así. Hay que darle hasta que duela, ¿ya? Voy a comentar un tema que trae las últimas noticias hoy día. Y habla de las principales señales para reconocer el Alzheimer. Una enfermedad que, Dios mío, por Dios, que causa estragos y no solamente en la persona. Pues la persona se va, ¿no es cierto? Ya no reconoce a su gente. ¿Cómo afecta al entorno también, a la familia? Imagínense para un hijo que su mamá no lo reconozca. Imagínense para una hija. Ellos mismos de repente no saben dónde están. No reconocen la habitación, no reconocen la casa. Es una enfermedad dramática. Se estima que 200.000 personas tienen Alzheimer en Chile. 200.000 personas. El doctor Patricio Fuentes aclara las dudas sobre la enfermedad y por eso quiero compartirlo hoy con ustedes. Es el Alzheimer la principal causa de demencia. Es aquella condición, la demencia, que afecta al cerebro y donde la persona pierde las capacidades intelectuales que alguna vez tuvo. Imagínense lo que significa. Esto provoca pérdida de autonomía, por supuesto. Para todas las actividades diarias, es una enfermedad de origen desconocido que afecta a ciertas áreas del cerebro. Esto, así lo explica este neurólogo de la Universidad de Chile. ¿Cuáles son las primeras señales? Y para que usted se haga y se vaya armando de harta paciencia. Se comienza con trastornos de la memoria, de la orientación, del lenguaje. Y luego se van agregando cambios en la personalidad y pérdida de destreza para desenvolverse en actividades más complejas y a veces básicas de la vida. Se pierden habilidades más simples, como poder vestirse, como comer, asearse. Y obviamente se pierde también habilidades más complejas, como el uso del transporte público, las finanzas, el uso del teléfono, ya sea del básico o del celular. Y, por supuesto, la ingesta o la toma de medicamentos. ¿Qué pasa a nivel cerebral? Las neuronas, en zonas específicas del cerebro, van perdiendo función y vitalidad. No se sabe la causa. La hipótesis más comentada es la que tiene que ver con el amiloides, que es una proteína que está en el cerebro. Sufre un proceso de degradación anormal y termina depositándose como basura tóxica fuera de las neuronas, lo que impide su trabajo normal y produce la muerte. La edad en que se da esto del Alzheimer. El 95% de las personas son mayores de 65 años. De cada 10 pacientes, 6 son mujeres. Imagínense, de cada 10, 6 son mujeres. ¿Cómo reconocer la enfermedad? Los pacientes cuentan que se empieza con pequeños olvidos, independiente de si la persona es distraída. No sabe dónde dejó el dinero o pregunta lo mismo varias veces al día, como ¿qué fecha es hoy? También confunde nombres de familiares o empieza a dejar una llave de agua corriendo, las llaves puestas en la cerradura, o entra al baño y no tira la cadena. Puede empezar a cometer errores al cocinar, en la secuencia de los ingredientes o en la cantidad de sal. Son pequeños detalles, pero se van sumando. Usted dirá, distracción, pues a mí me pasa, dicen de repente, usted que me está escuchando dice, oye, yo tengo 55, 56, 58 y se me queda de repente la luz prendida o de repente la ya edad o qué sé yo. Bueno, distracción, vejez o Alzheimer, todos los cambios que son sutiles se pueden confundir con el envejecimiento. Van generando inseguridad en la persona, por supuesto. Quien se pone un poco ansiosa, se pone temerosa, se pone irritable. Las tareas simples se van haciendo difíciles. Ahí se nota que es más que un envejecimiento normal. Mire, pongan atención. Si la persona dice, ¿dónde dejé las llaves? ¿O a qué venía la cocina? Puede ser perfectamente bien un defecto de atención o de concentración. A todos nos ha pasado. ¿Se ha dado cuenta que usted de repente dice, va, me voy a servir un vaso de vida? Se lo sirve. Y después anda con el vaso de vida y se va a regar la planta. Y después deja el vaso de vida afuera, en el jardín. Vuelve y hace un millón de otras cosas y dice, pero yo no me había servido un vaso de vida. Bueno, eso es distracción. No es Alzheimer. Puede ser perfectamente, como le digo, un defecto de atención o concentración por estrés familiar o laboral. Si uno duerme mal y anda con somnolencia todo el día o al día siguiente, también puede haber rendimiento cognitivo inferior. O la persona puede haber sido toda la vida distraída. Pero si estas situaciones son persistentes, son reiteradas y se dan en diversas circunstancias y en distintos miembros de la familia, y me refiero a que lo empiezan a notar esto, hay que consultar. ¿Cuáles son las etapas de la enfermedad del Alzheimer? Son tres, y cada una dura 3 o 4 años. Desde las primeras señales hasta el fallecimiento, en promedio pasan 10 años. En la leve, la etapa leve, la persona es bastante autónoma y muchos siguen trabajando. En la moderada, la persona requiere más asistencia y supervisión. Hay menos capacidad de lenguaje, le faltan los adjetivos, comete errores gramaticales y no encuentra el nombre de las cosas que quiere mencionar. Cuesta comunicarse fluidamente y entender las órdenes, por lo que hay que explicarle varias veces. Los problemas de memoria se profundizan y la persona o las personas a veces se ponen más violentas y se agitan. En la etapa severa, la persona pierde la capacidad de marcha porque se le olvidó caminar. También habla menos porque pierde mucha capacidad de lenguaje. Usa pocas palabras. Los trastornos de conducta son menos frecuentes porque no hay energía para portarse mal. Se requiere asistencia en las actividades diarias. Hay que bañarlos, vestirlos y empiezan a perder el control del esfínter. Finalmente, se llega a la postración y muchas veces es como un recién nacido porque ha vivido un proceso involutivo que lo vuelve al punto de origen. El cerebro pierde todo el desarrollo de madurez cerebral que ha adquirido en su vida sana. Entonces, paciencia, amor, respeto por nuestros viejos. Ustedes no saben la felicidad, y yo lo dije el sábado, me siento bendecida, lo bendecida que me siento de tener a mi viejo los días sábados en un locutorio y comentando lo que él quiera, lo que pueda, lo que se acuerde, y a veces tiene mejor memoria que yo. Eso para mí es impagable. Y me da mucha pena cuando veo a otros abuelos o gente o amigos o conocidos o por ahí leo o escucho a alguien que dice, no, mi viejo me tiene hasta la coronilla. Cansan, agotan, es cierto. Pero piensen cuánto cansaron, cuánto agotaron ustedes, cuánto aburrimos nosotros, cuántas veces nos quisieron poco menos que envolver en papel de regalo e ir a dejarnos por ahí. Porque también agotamos, también jodimos, también nos olvidamos, también destruimos, también se nos cayeron las cosas y las rompimos. Entonces, son vueltas de mano. Y nos guste o no nos guste, todos vamos para allá. Todos vamos a llegar a ser viejos. Y la verdad que todos pedimos llegar con la cabeza lo más clara posible y ojalá autovalentes. Pero si no, qué rico es tener un pariente, un hijo, una sobrina, una nieta que nos trate con cariño. Vamos a escuchar un tema que escribió Arjona y que habla de lo que significa que su novio, que su novia, como él le dice a su mamá, se le esté poniendo vieja.
Ella es mi novia desde que me acuerdo, amor del bueno desde que la vi. Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre y presumir. Me quiso cuando al borde de la meta llegué penúltimo en la maratón. Me quiere de insensible o de poeta, de genio, de ministro, de bufón. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja. Le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar. Ella es mi novia y no anda con chantajes, ni pone reglas de fidelidad. Me ha alcahueteado a cada personaje, sin importarle la exclusividad. Quiere igual si voy de guerrillero o gano el premio Nobel de la paz. Le da igual si voy de último primero, si estoy de conformista o de tenaz. No, que se me está poniendo vieja y le está costando sin venir y ella en bandeja. Le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja, de su de perdonar. Mi novia siempre tiene un plato puesto por si algún día pienso regresar, y preparo en el banco un presupuesto por si podría algún día necesitar. No hay curva que me aleje y aunque la analogía ya es tan obvia, sabrás que te hablo solo a ti, mamá.
Una con 54 minutos y quiero darle la más cordial de las bienvenidas a Juan Pablo Jäger, presidente de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos. Gracias. Juan Pablo, bienvenido.
Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias por la oportunidad de venir a conversar contigo.
No, por favor, yo creo que es tan importante porque quiero que todo el mundo que está escuchando, nos escuchan en el mundo entero y en todo Chile, a través de que estamos conectados con las radios que piensan y todo, estamos saliendo al aire por diferentes redes. Yo creo que es súper importante para poder entender a nuestros viejos, para poder entender a la gente que requiere de cuidados paliativos, para poder entender que en este minuto el auge, por ejemplo, solamente incluye las enfermedades oncológicas en los cuidados paliativos.
Exacto.
Entonces, empecemos por contarle a la gente, la que no sepa o la que no lo tenga claro, ¿qué son los cuidados paliativos?
Sí. Mira, los cuidados paliativos nacen desde el año más o menos 1965.
O sea, Nuevo.
Es nuevo. En general, es una especialidad del punto de vista de la salud nueva. No es una especialidad antigua, donde apareció principalmente, donde se concretó un poco el desarrollo moderno de los cuidados paliativos, fue en Inglaterra.
Yeah.
En Inglaterra, con Cicely Sanders, que fue quien generó desde ahí el modelo de atención, se ha ido progresando y uno ha ido escalando un poco en el desarrollo de los cuidados paliativos a nivel mundial.
Yeah.
Los cuidados paliativos principalmente y definidos desde la Organización Mundial de la Salud, el objetivo principal tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas.
La calidad de vida en el minuto que se encuentren.
En la situación que se encuentren en general por una enfermedad habitualmente crónica que genera síntomas que son muchas veces complejos y algunas veces difíciles de tratar,
claro,
y que generan sufrimiento. Por lo tanto, lo que uno hace desde el punto de vista de la especialidad formado por un equipo de cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida de ese paciente y su entorno social, que es su familia, las personas que lo acompañan y el proceso de acompañamiento durante ese periodo de enfermedad.
Ya, perfecto. Ahora, como yo te decía, solamente las enfermedades oncológicas están dentro de las que reciben o pueden acceder al cuidado paliativo.
En Chile. Bueno,
¿y ustedes como sociedad están tratando de que esto se abra a qué otras enfermedades?
El objetivo es poder abrir a todas las enfermedades, a todas las personas que sufren alguna enfermedad que genere síntomas crónicos, que deterioren la calidad de vida y asociado a eso generen sufrimiento. Y eso es un gran número de enfermedades cardiovasculares, neurológicas, enfermedades infecciosas como el VIH-SIDA, que muchas veces cuando van progresando necesitan control de síntomas, necesitan apoyo psicológico, necesitan apoyo de la familia. Eso abarca en general la mayoría de las enfermedades que son las causas de muerte en una población que va envejeciendo como la población de Chile. Y a nivel mundial y a nivel latinoamericano es desde donde se está promoviendo poder ampliar esta brecha. En Chile existe una ley, no todos los países tienen ley. A nivel latinoamericano, por ejemplo, Colombia tiene una ley de cuidados paliativos, Perú recientemente están discutiendo la ley de cuidados paliativos. Chile tiene una ventaja en ese sentido, sin embargo, debe avanzar en esta brecha que significa atender el resto de las personas que viven con enfermedades crónicas y que claramente se benefician del cuidado paliativo.
Vamos a hablar de esa ley, vamos a hablar de este encuentro que se va a realizar en Lima. ¿Cuándo es?
Este jueves. Es un encuentro latinoamericano, es un encuentro fortaleciendo el sistema sociosanitario de alto nivel. Están invitados ministros, representantes de ministros, autoridades de distintos países de Latinoamérica, y el objetivo es poder tomar decisiones en común, estrategias en común para poder desarrollar. Imagínate, Paulina, que solamente el 1% de los pacientes que requieren cuidados paliativos en Latinoamérica lo reciben. O sea, son más o menos calculados 3...
¿Solamente el 1%?
El 1%, es nada.
¿Es nada?
Es nada.
Juan Pablo, vamos a hacer una pausa.
¿Sí?
Tengo que ir al primer corte y volvemos enseguida. Un temazo. Comparta con nosotros. Si usted está viviendo una situación así con algún familiar y quiere hacer alguna consulta, llame al 229-7715-79 o al 229-7715-80. ¿Ya? Volvemos siempre en buena, recuerde. Aquí, en la 102.5, una de las radios más importantes, la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar todos los lunes a las 5 de la tarde a escuchar El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Te esperamos!
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones, y junto al coach de vida Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Mano a mano con el tango, todos los sábados durante una hora, de 10 a 11 de la mañana. Ese es nuestro encuentro, aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Recuerden, mano a mano con el tango.
CERVAL, Centro Desarrollos Sistémicos, un espacio para seguir creciendo. Yoga, apreciación musical, dibujo, laboratorios de coaching, entre otros. Consulta nuestros talleres en www.cerval.cl.
Dos de la tarde con un minuto, ya estamos nuevamente juntos. Vamos a ir a la música, vamos a escuchar a Pablo Alborán con Saturno y volvemos para conversar con Juan Pablo Jäger sobre los cuidados paliativos. Le recuerdo nuestros números de teléfono, el 229-7715-79, 229-7715-80. Vamos a hablar de todos aquellos que de repente tienen, por ejemplo, ¿sabe qué? Escuchemos a Carlos Rivera. Sí, escuchemos a Carlos Rivera con Recuérdame, que eso también está como ad hoc. Ya nos acercamos a la fecha y además con el tema que estamos tratando hoy. Para todos aquellos que tienen un familiar con Alzheimer, con Parkinson, con algún problema que haya tenido un paros cerebrales, en fin.
Insuficiencia cardíaca.
Usted piensa, claro, van a hablar de lo que necesita el enfermo, ¿no? Sí, también vamos a hablar de lo que necesitan los que rodean a este enfermo. ¿Por qué? Porque cuidar a una persona que está de repente postrada, que tiene alguna de estas enfermedades, por Dios que desgasta, por Dios que es complicado porque no se les puede dejar solo, hay que seguir manteniendo la casa, la familia, pero también hay que pagarle a alguien que los cuide porque yo tengo que salir a trabajar. En fin, vamos a escuchar a Carlos Rivera con Recuérdeme y volvemos enseguida con un tremendo tema. Ayúdenos a hacer el programa hoy, llame y comente.
Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Soñando en regresar, recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar.
Ahí estaba Carlos Rivera con Recuérdame. Recuerde usted que la gente solamente muere cuando uno los olvida. Y no necesariamente tiene que estar bajo tierra. Hay mucha gente que los olvida estando vivo. Y le vuelvo a repetir, aquel que tiene una enfermedad, aquel que es un adulto mayor, no es un mueble. No es la cómoda que ya no sirve y que hay que tirarla al fondo de la casa o en el patio de atrás. Estamos hablando con el doctor internista Juan Pablo Jäger, presidente de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos. Hay un sinnúmero de barreras, me doy cuenta al conversar contigo, para poder ampliar no solamente a las enfermedades oncológicas, sino que a otras enfermedades que incluyan cuidados paliativos. Pero ¿quién está enseñando o haciendo un posgrado en cuidados paliativos? ¿Qué universidad lo tiene?
En este momento la Universidad Católica, este año recién es la primera iniciativa en la formación en cuidados paliativos en los médicos. Este año, por primera vez.
Por ejemplo, me imagino una enfermera. Las enfermeras no se reciben con que hayan hecho una de las ramas, uno de los créditos, uno de los cursos de cuidados paliativos.
No, en general no existe dentro de la malla curricular, claro, como un ramo específico,
claro,
de formación en cuidados paliativos. Hay algunas instancias en universidades que son clases, algún número de clases que tienen que ver o se relacionan un poco con este tema de cuidados paliativos, pero eso es muy poco para lo que uno se va a enfrentar posteriormente. La sociedad chilena ha ido envejeciendo progresivamente, por lo tanto este tema va a ser muy importante,
sí,
en el acceso de la atención de salud a distinto nivel, a nivel de la atención primaria, secundaria y terciaria. Por lo tanto es muy fundamental que las personas que estudian una carrera social o una carrera del área de la salud tengan la capacitación adecuada para poder atender en esta área y que sepan cómo hacerlo y hacerlo bien.
Y no solamente a nivel de carreras que estén relacionadas con la salud, por ejemplo, las asistentes sociales.
Sí, las sociales
son muy importantes. Me imagino que también tienen que tener,
sí,
claro, qué es lo que significa tener un pariente o un miembro de la familia que requiere de cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque pueden tener acceso quizás a algún, no sé, beneficio municipal. Esto ya se legalice.
Mira, las asistentes sociales son parte de los equipos de cuidados paliativos en muchos lugares en Chile. Son parte fundamental.
Los psicólogos, por ejemplo.
Los psicólogos son parte del equipo también fundamental. Los equipos son...
¿Quiénes conforman un equipo de cuidados paliativos?
Existe un equipo que es el ideal, ¿no es cierto? Los equipos principales a nivel del país están conformados por multiprofesionales. Yeah. Los médicos, las enfermeras, los técnicos paramédicos, asistente social, químico farmacéutico, psicólogo. Yo diría que esos son
los principales
en que no en todas las realidades están, porque esto depende también mucho de cada gestión a nivel local. Los kinesiólogos también son muy importantes, los pacientes que están postrados, sí, y que requieren apoyo desde el punto de vista kinésico, fisioterapéutico, porque son fundamentales en ese aspecto. Por ejemplo, en otros países los terapeutas ocupacionales, que aquí también hay terapeutas ocupacionales, sí, pero muchas veces estos pacientes no pueden movilizarse al hospital, por lo tanto
hay que ir a verlos a domicilio.
Nosotros en mi hospital, yo trabajo en el Hospital Gustavo Frique, yo soy jefe de allá de la unidad de cuidados paliativos, nosotros tenemos por lo menos un 30% de los pacientes que están en su domicilio y los tenemos que ir a ver allá y va el equipo completo, o sea, va el psicólogo por un lado, va la enfermera por otro lado, va el médico por otro lado y lo ideal es poder abarcar al resto de los profesionales, incluso en otros países los acompañamientos espirituales, sí, que también es una ayuda. Un área muy importante que se desarrolla cuando uno vive una situación de sufrimiento en relación a una enfermedad, mm, y uno ve que su vida se va limitando lentamente. Sí. La espiritualidad nace muchas veces en ese contexto y es muy importante también estar capacitado para eso. Yo conversaba ayer con unos alumnos de la universidad en Valparaíso, uh-huh, y yo les comentaba si es que habían recibido algún apoyo de espiritualidad y gratamente me di cuenta que sí, tenían algún grado de capacitación en espiritualidad, pero son herramientas como que no saben cómo usarlas. Son herramientas que en realidad uno las va aprendiendo. Nosotros las hemos ido aprendiendo en el transcurso de los años, en la práctica. Cuando nosotros nos dedicamos, la mayoría de los que nos dedicamos a cuidados paliativos durante mucho tiempo, también aprendimos de esa manera. Nosotros queremos cambiar esa manera. Queremos hacerlo, perfeccionarlo y hacerlo en forma adecuada.
Juan Pablo, tú eres un hombre joven.
Relativamente.
¿Sí? Sí, eres un hombre joven. ¿Qué te llevó a ti a involucrarte específicamente con cuidados paliativos?
Mira,
¿tienes alguna experiencia de vida o conociste a alguien de cerca que de repente tú dijiste aquí falta tanto por hacer todavía? Sí. ¿O con tus propios pacientes?
Cuando yo fui general de zona en un hospital en la quinta región en Peña Blanca, que es en Villa Alemana,
sí,
en el año 97-98, en ese momento la Organización Mundial de la Salud estaba dando directrices de que debieran atenderse los pacientes que tenían cáncer y poder aliviar los síntomas.
Ya.
el Ministerio de Salud en ese instante y los servicios de salud a nivel del país lo tomaron eso como un compromiso de gestión. Por lo tanto, los hospitales tenían este compromiso de abarcar este tipo de atención. Y nosotros empezamos, yo me acuerdo con la químico farmacéutico que estaba en el hospital, y empezamos de la nada. Ahora, desde ahí empezamos cada vez a atender muchos más pacientes, incluso íbamos en el auto de cada uno a ver los pacientes a domicilio. Nos fuimos capacitando, algunas instancias de capacitación que el mismo ministerio empezó a promover y que eso nos ayudó mucho para poder aprender. Pero yo sentí, cuando yo empecé a trabajar en cuidados paliativos, sentí que tenía que ver con la esencia de la medicina, que era el ayudar. Y por eso yo me siento muy contento, a pesar de estar trabajando con una situación compleja de la vida, siento que lo que nosotros hacemos, los equipos de cuidados paliativos de Arica, Punta Arenas, lo que hacen es muy significativo para las personas y para sus familias. Muy significativo porque antiguamente, del 95, 90 hacia atrás, los pacientes, si tenían alguna enfermedad crónica o un cáncer terminal, se iban a la casa y morían de la peor manera. De la peor manera. Ahora, esto igual está ocurriendo en la actualidad. Lo que yo te comentaba previamente, en Latinoamérica, solamente el 1% de los pacientes que requieren cuidados paliativos lo tienen. O sea, uno calcula en Latinoamérica 3,5 millones de pacientes.
Tú me decías que en Chile hay una ley.
Hay una ley de cuidados paliativos y Chile se destaca a nivel latinoamericano porque existe una ley hace mucho tiempo. El GES partió en el año 2005, pero las atenciones de cuidados paliativos fueron los primeros proyectos antes de que saliera la ley. Por lo tanto, ya teníamos un poco de experiencia antes de que
saliera la ley. Tenemos una ley, eso nos hace tener bien.
Sí.
Pero ¿en qué consiste y qué para quiénes? ¿Y cómo hay que...? Todas las leyes tienen que arreglarse muchas veces, sí. Y tienen que ampliarse, tienen que corregirse y mejorarse.
Sí.
Entonces, esta ley, porque por lo visto solamente abarca a los enfermos de cáncer.
Sí.
¿Y qué pasa con la gente que tiene Alzheimer? ¿Qué pasa con la gente que tiene Parkinson? ¿Qué pasa con la gente que tiene, no sé, problemas del SIDA?
Y es la gran mayoría. Si uno analiza las estadísticas y uno clasifica a los pacientes que tienen que ingresar a cuidados paliativos, del total, solo un tercio serían oncológicos.
Mira.
Dos tercios serían de patologías no oncológicas. Sí, yo creo que, mira, este periodo de tiempo se han juntado las voluntades a todo nivel, a nivel transversal.
Ah, qué bueno.
Nosotros hemos conversado a nivel ministerial, hemos conversado a nivel de la Cámara de Diputados. Perfecto. Hay varios diputados que están muy conscientes de esta necesidad y me parece muy bien. Yo valoro mucho porque están preocupados del sufrimiento. Y eso es parte de la labor que uno tiene como de un rol social. Nosotros somos trabajadores públicos en un área social y en
un área
de salud.
Ojalá todos lo entendieran así, mi querido Juan Pablo.
Y lo que nosotros tenemos es poder trabajar por la gente. Nosotros vamos camino hacia allá también. En algún momento también vamos a requerir cuidados paliativos.
¿A eso
y ojalá
iba
que
yo?
Estén de calidad, o sea, y ojalá que sea gente preparada, gente que sepa lo que tiene que hacer, que los equipos estén bien conformados, que haya un equipo multidisciplinario, que yo tenga la opción de que me puedan ir a ver a la casa. Entonces, estamos preparando el camino porque nosotros vamos, esto es solamente tiempo.
Pero
si como
eso
decía
lo que,
un
yo
profesor
lo decía
mío.
Al inicio del programa, tú lo estabas escuchando, me contaste cuando venías hacia acá. Todos, nos guste o no nos guste, vamos a llegar a viejo y nos vamos a enfermar y nuestro cuerpo ya no es el mismo, nuestra memoria ya no es la misma, la cabeza, las manos, las extremidades, todo, todo.
Y eso genera sufrimiento.
Y eso genera sufrimiento, genera frustración. ¿Tenemos a alguien en línea? Don Pedro. Pedrito, nuestro es un gran auditor, Pedro. Siempre es un aporte para nuestro programa. Pedrito, ¿cómo estás?
Un privilegio estar en su programa.
Muchas gracias, Pedrito.
Quiero ser muy breve, pero quiero consultarle al doctor.
Sí.
Y me alegro mucho por lo que él está informando. Si la artritis está contemplada en este sistema de mejoramiento o paliativo, como le han llamado. Eso nada más.
Bueno.
Muchas gracias.
Lo preguntas por tu señora.
Justamente.
¿Ve? Si ya me sé la vida de Pedro ya. Pedrito, te mando un abrazo.
Igualmente para ustedes, muchas gracias.
Gracias. Adiós. A ti. La artritis, se refiere a la artritis reumatoidea, sí. Que también es
invalidante.
Es invalidante absolutamente y muy doloroso.
En realidad, los cuidados paliativos, como lo dijimos en un principio, debiera involucrar a todas las patologías crónicas progresivas.
Y esa es una enfermedad crónica.
Exacto. Es crónica y progresiva en general y que genera sufrimiento. Lo que hacen los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida de todas estas patologías. Por lo tanto, cuando uno mejora esta brecha, no debieran haber restricciones.
Perfecto.
No debieran haber restricciones en cuanto a qué diagnóstico es el que involucra la atención de cuidados paliativos, sino que una persona que tiene una enfermedad que es crónica, que es invalidante, que es progresiva, que genere sufrimiento, puede ingresar a una unidad de cuidados paliativos y en distintos niveles también, porque lo que nosotros queremos promover es la atención de cuidados paliativos en distintos niveles,
ya,
la atención primaria,
sí, secundaria, en el leve, profundo, mediano, como intermedio.
Como funcionan todo el resto de las patologías en general.
¿Y eso se puede hacer en la actualidad?
Pero
solamente para los oncológicos.
Sí, para los oncológicos.
¿Ves
sí?
¿Tú? Entonces, claro, pero la señora de Pedro, que tiene artritis reumatoidea, en este minuto no podría ingresar a ninguna unidad de cuidados paliativos.
Y genera mucho
va para allá lo que ustedes están haciendo.
Sí, mira.
O sea, hay que pedirle a las autoridades que se apuren con esta modificación de la ley.
Sí, lo que hay que hacer es juntar las voluntades. Yo creo que las personas saben.
¿Y quiénes integran esas voluntades? Porque tú dices, hay que
juntar. Las leyes dependen a nivel central del ministerio y del gobierno, dependen de las cámaras de diputados y de senadores, que es donde se discuten las leyes, la comisión de salud, que también nosotros tenemos una reunión pendiente. Es una prioridad muy importante porque Chile es un país que se está envejeciendo. La mayoría de las personas van a morir por una enfermedad crónica.
Tengo a alguien en línea, ¿aló?
¿Aló?
Hola.
Hola.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Patricia.
Patricia, ¿cómo estás?
Bien.
¿A qué quieres preguntarle algo al doctor?
Bueno, justo coincide con lo que están hablando.
¿Ya?
Del Alzheimer y de la artritis reumatoide.
Ya.
Yo tengo artritis reumatoide.
Sí.
Y mi mamá...
Alzheimer.
Mi mamá tuvo Alzheimer.
¿Ya?
Digo, ya tuvo.
¿Por?
Porque justo coincidió en que lo que usted dijo, Paulina,
¿ah?
De que cuando los viejos llegan a viejos,
¿sí?
Los hijos se olvidan de todo lo que les dio
sí, bueno.
La madre a ellos. Entonces los abandonan y se olvidan de que su mamá necesitaba lo principal, el amor, el cariño sí. Y el afecto. Sí. Y la paciencia.
La paciencia, por eso te decía.
Y como usted acaba de decir... Se olvidan cuando que ahora tienen la juventud, que tienen el dinero, que tienen todo, pero cuando van a llegar a viejo les va a pasar tal vez lo mismo porque se olvidan de esa etapa.
Sí.
Y yo cuidé a mi mamá teniendo artritis reumatoide, bastante doloroso, yo lo entiendo. ¡Oh! Es insoportable sí. El dolor que se siente.
Sí.
Y yo no sé cómo lo hacía en ese momento, yo les digo, el amor que yo le sentía a mi madre... de levantarme y ir a laburar, de ir a atender y de darle harto amor y afecto. Y que yo ahí comprendí que para mí fue un privilegio. De todas mis hermanas yo fui la privilegiada, a pesar de estar de mi artritis reumatoide, fui privilegiada de darle el amor y el afecto que ella necesitaba y los cuidados. Tal vez fue donde también yo tenía artritis reumatoide en esos momentos.
Quizás, claro, la podías entender mejor.
Fui, claro, empática en ese tema y la pude apoyar.
¿Pero quién te apoyaba a ti? Porque,
¿ah?
¿Pero quién te apoyó a ti? Porque nadie. Teniendo tú una enfermedad crónica y progresiva como la artritis reumatoidea
sí.
Y además lo que significa mudar, lo que significa alimentar, bañar a un adulto mayor, o sea, va también deteriorando la capacidad de cada persona.
Es que debiera estar asociado, para poder cuidar bien, uno también se debe cuidar.
Por eso.
Pero no existen mucho las redes para poder cuidar a las personas que son los cuidadores. Nosotros en el hospital hemos hecho talleres, por ejemplo, para los cuidadores.
Yeah.
Y ha sido una experiencia muy
beneficiosa.
Potente. Sí, por ejemplo, lo que ella cuenta, la auditora, lo que ella cuenta. Cuando uno cuida y cuida desde el corazón, claro, a uno le da una tranquilidad posterior.
Sí.
Porque hizo lo que tenía que hacer.
Claro.
Pero debieran existir las redes necesarias a nivel de la sociedad para poder apoyar a las personas que están cuidando también. Los cuidados paliativos involucran a los cuidadores.
¿Qué pasa contigo ahora?
Ahora,
sí.
Mi mamá, como usted dijo, se olvidan los hijos.
Y falleció.
¿Sabes qué? ¿Cómo falleció? Me la fueron a dejar un día, me la fueron a inscribir a escondida de mí y se la llevaron a un asilo. Y duró un día, durmió un día, porque al otro día de pura pena falleció. Y se aprovecharon porque ella tenía Alzheimer. Y sin embargo, estuvo 2 o 3 semanas lúcida, porque ella lloraba. Y yo me di el tiempo de decirle cuánto la amaba, cuánto la quería, sin yo saber que se me iba a morir. Yo le daba besitos, le daba todo, era mi bebé, yo era la papá de mi mamá.
Sí, uno pasa
y yo le decía, soy tu mamá, y ella me decía, soy que mi mamá. Y le decía, yo soy privilegiada, a pesar de mi enfermedad, mamita, le decía yo, soy la mujer más feliz del mundo porque yo te puedo cuidar con el amor y el cariño.
Y ahí coincides con el doctor que dice que tú te quedas tranquila por lo que hiciste con tu mamá.
Sí. Y
¿ahora vives sola?
Sí. O sea, sí, en el fondo, porque vivo con mi padre, pero a través de ese problema, mi padre nunca jamás comprendió que mi mamá necesitaba el afecto, el cariño, la atención, todo lo que ella le dio a él y lo que me dio a mí cuando yo chiquita, todo, hasta adulta.
¿Y tu papá qué edad tiene?
¿Mi papá?
Sí.
82.
¿Y vive contigo?
Sí, y mi mamá falleció a los 85 años.
Ya. Yeah. ¿Y tu papá está relativamente bien?
Él sí, está súper bien. Está súper bien. Pero, ¿sabe, Paulinita? Yo ya estoy cansada. Porque yo tenía que ser mi mamá, protegerla, defenderla. Y si él quería agredirla o alguien quería decirle algo, yo me ponía por delante por defenderla, así como yo defiendo a mi hijo.
Entonces,
ahora que mamá ya no está, murió el 7 de agosto. Y yo poquito, como que ahora recién me viene, como se dice, el retroactivo.
Sí,
de los dolores, del sufrimiento, de la angustia y eso que le da a uno la ansiedad. Porque ya como no la tengo, estoy aquí y después voy para allá, no puedo ni cocinar. De la que me da, de saber de que mi mamita era tan buena chica, tan buena persona, tan buena.
Mi querida amiga, yo lo único que puedo compartir contigo es tratar de entender en lo posible, ponerme en tu lugar y lo único es felicitarte por cómo fuiste con tu mamá. La pena la vas a llevar por mucho tiempo, por no decirte para siempre, porque cuando se le muere la mamá a uno, la pena siempre existe. Pero recuérdala con cariño, recuérdala en los momentos alegres que tuviste y tú principalmente quiero que estés muy tranquila porque hiciste todo por lo que cuentas, así que gracias por compartir tu testimonio con nosotros. ¿Aló? Parecita, desde ahí se tiene que haber emocionado. Tú ves, ahí tenías a una hija que teniendo una enfermedad crónica que debería estar dentro también de los cuidados paliativos, se dedicó a su mamá. Y eso pasa mucho,
Sí, y ella muestra un espacio que también es muy importante y que también lo abarca los cuidados paliativos, que es la atención del duelo.
Exacto.
La atención del duelo para los cuidadores. Habitualmente el proceso del duelo son procesos emocionales que son complejos y hay un porcentaje de personas que sí requieren ayuda frente a ese proceso. Y los cuidados paliativos también involucra eso. No termina cuando la persona ya no está, sino que también uno sigue trabajando a veces con la familia cuando es necesario.
Tú estás en el Gustavo Frique,
sí,
pero ¿qué pasa en Santiago? Me lo cuentas después del próximo tema. Vamos a escuchar para que vamos a ir matizando, porque esto no crea que es un tema así superficial, ¿no? Afectan las emociones, los recuerdos, todos aquellos que hemos perdido a una mamá o a un papá. Da pena, te empiezas a acordar de cuando estuvo en cama, cuando estaba de repente. Mi mamá nunca tuvo Alzheimer, pero su enfermedad, que era el hígado, hacía que muchas veces se le produjeran esas etapas de encefalopatía.
Exacto.
Entonces,
también están incluidos en cuidados paliativos los pacientes.
Mira, y de repente me acuerdo haber llegado una vez al hospital cuando estaba internada porque le había venido una crisis, su hígado empezó a dejar de funcionar. Y obviamente entonces le llegaba sangre, por decirlo en palabras simples, sucia, sangre sucia al cerebro. Y
se
eso provoca
desechos.
Entonces eso provoca encefalopatía. Bueno, sí. Se lo estoy diciendo yo a un doctor. Y yo llegaba a verla y me miraba y me decía, ¿y la Paulina cuándo viene? Yo se lo decía, tranquila, va a llegar en cualquier minuto. Ya le estaban poniendo los antibióticos. Entonces se sabía que en el transcurso de una hora o en dos horas iba a empezar a volver mi mamá. Y efectivamente, de repente mi madre decía, hija, ¿cuándo llegaste? Y hablaba mucha tontera, me decía. Entonces,
después se cuestionaba.
Claro. Me decía, pero yo le decía, no, mamá, los hiciste reír a todos. Mi mamá era muy divertida. Y entonces cuando escuché a Patricia, me acordé de mi vieja. La verdad es que, al igual que Patricia, yo estoy tranquila. Pero al 100% porque le di todo lo que pude, la amé, la abracé, la besuqué y bueno, siempre uno dice, pucha, podría haber hecho más, pero bueno, lo principal es, y ella lo planteaba, fíjate que a veces tú puedes tener mucha plata Y yo lo veo de repente en aquellas personas que pueden tener una enfermera para la persona, para su padre o para su madre, y los ve sacando, que la enfermera los saca a la calle, que la enfermera los van con el burrito de repente. Pero quizás no tienen el cariño. O qué pena que le dé más cariño a una enfermera o un asistente o un kinesiólogo, qué sé yo, más que la familia. Entonces este es un tirón de oreja para aquellos que de repente dejan y dicen, no, pues yo le doy todo a mi viejo, le pago todo. Sí, pero a veces no todo es plata. A veces es un abrazo, un beso. Ellos se dan cuenta, en algún minuto vuelven, ¿eh? Y se dan cuenta.
Es que el sufrimiento muchas veces está relacionado con las personas que uno quiere y que piensa que las va a dejar. Sí. Por lo tanto, las personas con las cuales uno se ha relacionado en su vida y es parte de la familia, son muy importantes cuando uno está sufriendo, porque son las personas que para uno tienen un significado especial. Sí. En realidad no debiera ser así, uno debiera ser
para siempre igual,
o todas las personas debieran ser importantes, claro. Sin embargo, no es, la sociedad es así, la sociedad se maneja desde la familia, los hijos, los padres, sí. Son muy importantes para uno, y cuando sí. Uno está sufriendo, la compañía por personas que para uno son valiosas desde el punto de vista sentimental, es muy importante que estén presentes.
Además, que sabes que todavía no aprendemos a hacerle frente a lo que significa la muerte.
Es que es un tema complejo. Nuestra sociedad occidental niega la muerte.
La oriental no.
La oriental es diferente.
La oriental, hasta te digo yo, esperan írselo, ya cuando llegan a una etapa, esperan irse, pero y se van tranquilos. Acá el los occidentales tenemos terror, o le tienen terror a la muerte.
Porque no se habla, porque no, uno vive como que no se va a morir, y en realidad cada día que uno va viviendo está más cerca de morirse.
Pero si piensa, yo lo veo en la calle cuando están esa gente que te quiere ofrecer un nicho en alguno de estos parques, el de los cementerios, la gente pero arranca a perderse. Es como que se estuviera acercando un leproso a pasarte un papel. Porque no quieren saber nada con respecto a la muerte. Cuando si tú tienes todo arregladito, todo tranquilo, y todo dicho y todo conversado, es mucho más grato. Pero ponte tú, yo lo veo también con mis hijos. Yo de repente les digo, mira, yo tengo un seguro, ta, 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 ta. Mamá, no me habléis de esa cuestión, me dice mi hija. No, no, no. O sea, ella no quiere pensar que el día que yo me muera.
Porque genera miedo. Genera miedo. Y no es un tema habitual. Uno no habla de la muerte en ningún aspecto o en ningún lugar. No, uno no habla de la muerte. No son temas de conversación habituales la muerte. Pero es lo único seguro que tenemos. Sí. No hay otra cosa segura. El camino entre la vida, entre que uno nace y que uno muere, tiene distintos tipos de alternativas y toma diferentes caminos. Pero el final es el mismo.
¿Sabes qué? Vamos a ir a la pausa porque son las 2:28. Vámonos a la pausa, volvemos con Pablo Alborán y Saturno, y de ahí vemos lo que va a pasar el jueves.
Sí, el jueves.
En Lima.
En Lima, que es muy importante.
¿Y cuál es nuestra postura en este congreso?
Es un encuentro de alto nivel, con el objetivo de fortalecer los cuidados paliativos en Latinoamérica. Esta es primera vez que se hace acá. Se hizo en África, porque en África también hay una brecha importante de inequidad.
Entre otras.
De inequidad, sí. en ese aspecto. Y en Latinoamérica también se ve mucho, ¿ya? Entonces, el objetivo es poder tomar decisiones en conjunto.
Lo vemos entonces después de la pausa y después de escuchar a Pablo Alborán y Saturno.
Construir una ciudad sustentable es tarea de todos. Soy el periodista Pablo Mora y te quiero invitar a que nos acompañes en Ciudad Verde, el nuevo programa medioambiental de Radio Universidad de Chile, producido por la Asociación de Municipalidades MSUR y la empresa EMERES. Todos los martes desde las 20 horas, no te pierdas Ciudad Verde. Ciudad Verde. Para conversar juntos sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos.
Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar todos los lunes a las 5 de la tarde a escuchar El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos.
Juanito Mena es el rey de las bicicletas, la mayor variedad en bicicletas para toda la familia y los más exclusivos modelos para todas las edades. El rey de las bicicletas en San Diego 915 tiene un nombre, Juanito Mena. Juanito Mena, por casi medio siglo ya es tradición familiar. Juanito Mena, el rey de las bicicletas, ubíquelo en San Diego 915. Que sea mi pique, tú le muestras el tarot, pues no querrá.
En kioscos, el número 200 de Le Monde Diplomatique, Ecocidio en Chile, dossier Medio Ambiente y Desarrollo, por Rodrigo Mundaca, Catalina Cifuentes, Livio Pérez y Álvaro Ramis. La Reforma Tributaria de Piñera, por Hugo Facio. Artículos sobre Nicaragua, Brasil, Paraguay, Rusia, Estados Unidos, China. Y el libro Educación no sexista, la revolución feminista. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón se oyen gritos de amor, y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Tienes la misma sientes como siento, la almohada no suele mentir. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. Solas
Ahí está mi querido Pablo Alborán con Saturno, 2:35. Yo creo que todos los seres humanos, mi querido doctor Juan Pablo Jäger, pedimos llegar, ya si estás en las últimas, pero llegar y ojalá morirte en el mejor escenario posible. O sea, y ese escenario es rodeado de la gente que te quiere, no en un lugar donde tú desconozcas. La gente reconoce cuando llegan con algún enfermo que está en agonía, que se está muriendo, o es difícil darse cuenta.
A veces cuesta darse cuenta cuando hay una persona que está en su etapa final. Cuesta porque por el mismo miedo que hemos ido hablando en relación a la muerte, por el apego que uno habitualmente tiene por las personas que uno quiere. Sí. Las personas que uno quiere, a uno le genera mucho apego y sí. Uno no quiere que se vayan. No. Entonces darse cuenta también un poco está ensombrecido por este amor que uno tiene por las personas.
Que a veces hay que dejarlas ir.
Sí. El proceso de, yo siempre he dicho, los cuidados paliativos enseñan aspectos también como tan importantes y tan básicos como orientar un poco de lo que está sucediendo, saber qué es lo que hacer y qué no hacer.
Entonces,
consensuadamente con
sí,
la familia.
Obvio, sí, obvio. Ahora, los cuidados paliativos, ¿en qué etapa están en nuestro país? Porque ustedes funcionan fantástico en el Gustavo Frique, pero eso está en Viña.
Sí, pero mira, nosotros tuvimos el encuentro de evaluación del programa a nivel nacional y el programa a nivel nacional funciona en general bien. En nuestra ley, que incluye a los pacientes oncológicos, tenemos una cobertura bastante grande. Todos los años se evalúa el programa. Esta evaluación es del año 2017. Se atendieron 28.000 pacientes en el área pública. Probablemente el promedio en general en Chile son como 30.000 que involucran el área pública y el área privada. Recibieron la atención de cuidados paliativos. Bien. Y cuando uno analiza las causas de mortalidad, por ejemplo, por cáncer, y lo cruza con esta cifra, uno se da cuenta que en general la cobertura en Chile es más del 90%, más del 95% de los pacientes oncológicos tienen acceso.
Que los oncológicos.
Sí, lo que hay que mejorar,
es abrirlo a más enfermedades.
Abrir a más enfermedades, mejorar los estándares, que eso también es un estándar en relación al número de profesionales que trabajen, tratar de incluir más profesionales.
Y este encuentro del día jueves en Lima, ¿nos va a ayudar a eso?
Yo creo que sí. O sea, el objetivo de poder generar estrategias en común. Como Latinoamérica, y como ocurre ahora, por ejemplo, en Chile, que nosotros tenemos una emigración muy grande y de los distintos países de Latinoamérica está pasando, estamos teniendo patologías que son muy similares con el resto de Latinoamérica. Estamos teniendo ciudadanos que no son solamente chilenos, sino que de otros países. Sí. Por lo tanto, tomar decisiones en conjunto, en beneficio de toda Latinoamérica, es muy importante para poder ampliar esta cobertura. Están invitados ministros, representantes de ministros de todos los países de Latinoamérica, de México hasta Chile en el sur, y se van a discutir cuáles son las estrategias más importantes a tomar para poder desarrollar los cuidados paliativos y ojalá tener un compromiso. Una de las cosas que también uno promueve en relación a este encuentro es que existe un compromiso de las distintas autoridades que vean la realidad, que conozcan, a veces estas realidades no se conocen, que vean la realidad, vean las necesidades de las personas y desde ahí se tomen compromisos públicamente en un escenario que es latinoamericano, que eso permita que el desarrollo de los cuidados paliativos sea permanente, constante.
Perfecto. Ahora, los acuerdos que se tomen, ¿Es solamente el jueves o más días?
Esto es solamente el jueves. El jueves es el programa involucra, se van a analizar distintos aspectos de los cuidados paliativos. Experiencia, el desarrollo en algunos lugares que puedan ser replicables en otro país y que sean exitosos. Y desde ahí generar conciencia de que es muy importante y que los gobiernos y las autoridades tienen que liderar el cambio en cuanto a la atención en cuidados paliativos. O sea, se van a dar cuenta que es muy importante, se van a dar cuenta del sufrimiento de las personas a nivel latinoamericano y se van a dar cuenta de la responsabilidad que uno tiene como autoridad frente al tema.
Me imagino que tú como doctor, te toca ver todo, ¿en qué sentido y a dónde apunto? Apunto a que te dejes encontrar con la frustración de que de repente no se abarcan las enfermedades como se tienen que abarcar. Y ese es un... Siempre yo he dicho que la salud en nuestro país está enferma y que requiere de un tratamiento urgente para mejorar, ¿no es cierto?, los estándares de atención, de cuidados paliativos, de un sinnúmero de cosas. ¿qué va a pasar después de este encuentro? Porque para que esto realmente se concrete, en que no quede solamente en buenas voluntades, que vamos a pensar, que vamos a hablar, que vamos a reunirnos con los diputados, con los senadores, con el gobierno, con el ministro de Salud, ¿qué es lo que va a pasar? Para que ojalá lo antes posible se abra a otras enfermedades los cuidados paliativos.
Y sea efectivo. Hay ciertas experiencias. Yo en el Hospital Gustavo Frique, por un desarrollo propio con nuestra dirección, hemos incluido pacientes de otras patologías.
Ya, perfecto.
Y ha sido muy satisfactorio para uno, porque en realidad negar la atención para uno es muy triste.
No, y hemos, diciendo doctor, ahora, doctor, el que entiende el juramento que hizo.
Y otro aspecto súper importante, que la inclusión de pacientes en cuidados paliativos es tanto beneficioso para el paciente como para el nivel sanitario. O sea, los costos disminuyen mucho. Los costos de atención de esos pacientes que se hospitalizan una vez y otra vez, que consultan en la urgencia en forma progresiva, que se hacen tratamientos fútiles, tratamientos que no son efectivos, que no mejoran su calidad de vida, es un gasto muy enorme para los hospitales y para el nivel sanitario. Cuando se incluyen en cuidados paliativos, se hacen los tratamientos adecuados que necesitan para mejorar su calidad de vida y los pacientes andan muy bien. Perfecto. Por lo tanto, tanto del punto de vista de la calidad de vida de la persona como del punto de vista económico, para un gobierno,
el ampliar, no hay por dónde perderse.
Si no hay por dónde perderse. Y eso también es lo que se va a mostrar el jueves 11. No hay, hay un estudio muy importante de una revista científica importante que es Lancet, donde se demostró que la atención de cuidados paliativos con un paquete esencial, que significa atención de profesionales, fármacos, insumos para curación, es un costo bajísimo. Bajísimo comparado con lo que significa, por ejemplo, que un paciente esté un día a cama ocupándolo,
claro,
sin que eso sea beneficioso para el paciente.
Claro.
Entonces,
Después de este encuentro del día jueves allá en Lima, Perú, ¿van a tener un encuentro acá con las autoridades?
Nosotros como sociedad en realidad hemos hecho lobby, hemos hecho una serie de reuniones y nos hemos ido involucrando porque sentimos que es una responsabilidad que tenemos como sociedad médica,
sí,
de que va más allá de atender a las personas. Queremos influir en las decisiones de leyes que va en beneficio de las personas. Por lo tanto, nos hemos reunido con diputados, nos vamos a reunir con el presidente de la Cámara de presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Perfecto.
Que también nos va a recibir. Tenemos reuniones con el resto de las sociedades de médicas, por ejemplo la de cardiología, queremos reunirnos con ese tipo de sociedades donde son pacientes que también van a beneficiarse de cuidados paliativos. A nivel del gobierno también hemos tenido instancias de encuentro donde con el objetivo de poder desarrollar los cuidados paliativos y
donde
unirnos.
Se acelere la modificación de la ley.
Nosotros queremos ser un motor para eso. En realidad para esto hay que ponerle un esfuerzo más.
Sí.
En realidad las cosas ojalá fueran distintas, pero funciona así y el mundo ha funcionado así. Hay que involucrar también a la sociedad civil, a las personas. Las personas deben conocer, insisto, que este es un derecho muy importante, un derecho humano.
Insisto, nosotros, cuando se habla del Estado, la gente confunde. Aquí el Estado somos todos y todos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y no, uno de nuestros deberes es involucrarnos en lo que le pasa al otro.
Sí.
Nosotros, Chile entero, todos los que habitamos en esta franja larga y todo, somos el Estado. El gobierno es el gobierno de turno, sea de derecha, de izquierda, de centro derecha, democracia cristiana, da lo mismo. Pero el Estado somos todos y tenemos que involucrarnos. Por eso siempre digo que los medios de comunicación tienen una tremenda, tremenda responsabilidad como para difundir este tipo de cosas.
Exacto. Entonces, yo creo que hay buenas intenciones. La gente con la que yo he conversado a nivel de autoridades tienen muy buenas intenciones en mejorar este aspecto que es tan importante, que es la atención de cuidados paliativos.
Sí.
Es
que todos tenemos derecho a morir con dignidad, amigo mío.
Sí.
Todos.
O sea,
así el que tenga plata como el que no tenga plata.
Sí, y sin sufrimiento.
Y sin sufrimiento.
Y adaptándonos a las distintas realidades, porque hay realidades culturales en el país, hay realidades geográficas también en el país, que lo que uno hace es desarrollar la atención en las distintas realidades. No todos viven en una ciudad.
No,
hay gente que vive en el campo, muy alejado.
Y
esa persona también tiene derecho a recibir atención de calidad en cuidados paliativos.
Claro.
Y es un poco lo que también nosotros estamos preocupados. Tenemos que unirnos. Y hay un proceso de desarrollo a nivel digital desde el ministerio que para nosotros es muy importante porque la conexión a través digital, los sistemas de teleasistencia y de telemedicina también se han ido desarrollando en el país.
Sí.
Y eso es súper importante porque acerca a las personas a atención de especialidad.
Yo he tenido en dos oportunidades gente de la Fundación Acrux, ¿la ubicas?
No.
La que va a ser como Médicos Sin Frontera, pero dentro de Chile. Se van un grupo y con la ayuda de la Armada llegan, ponte tú, no sé, a la isla Juan Fernández, o la última la hicieron en Mejillones, estuvieron en el norte. Y de repente, ponte tú, en la isla, eliminaron la lista de espera. Esa gente tiene que trasladarse de repente, o sea, para que lo atiendan acá en Santiago o en Valparaíso, ponte tú, tiene que esperar quizás cuánto tiempo.
Claro.
Entonces, si llegan con la atención allá, se les soluciona al tiro el problema y disminuye la lista de espera. Tienen 1,000 a veces 1,200 atenciones. Sí.
Mira, una de las áreas de buenas prácticas que vamos a presentar el día jueves en Lima es el desarrollo de telemedicina aquí en Chile.
Ah, y por eso a eso iba, porque utilizan la telemedicina. Sí. Quedan después enteramente conectados y ven exámenes y todo, y es mucho más rápido. Claro.
Por ejemplo, mira, en nuestro hospital nosotros nos conectamos con 8 hospitales de la red. El que está más lejos es Cabildo Petorca, que está como a 250 kilómetros por hora. Yeah. Y ellos nos presentan los pacientes a nivel terciario. Apoyamos a los equipos que son más pequeños, donde hay médicos generales, y esta brecha que conversábamos, que tampoco tienen a veces capacitación, porque la universidad no, dentro de su malla curricular no está la capacitación. Estamos nosotros como para poder hacerle la teleasistencia, decirle y sugerirle cómo hacerlo, acercarlo más rápidamente al nivel terciario. Es una muy buena herramienta y es de las prácticas que nosotros vamos a presentar en Lima.
Corrígeme, porque aquí yo siempre digo que no hay pregunta tonta. ¿Podría en los cuidados paliativos ser un ramo más o una carrera tiene que ser?
Debiera ser un ramo más en todas las áreas
de salud.
De salud y social.
Ya.
Y existen especialidades. Nosotros hay una especialidad en este momento en la Universidad Católica de Chile que tienen los primeros becados, que son su especialista, porque tiene que ser tener una especialidad base, medicina interna, medicina familiar, anestesiología, y de ahí desarrollarse en cuidados paliativos.
Sí, ponte tú de repente en instituto, qué sé yo, el que estudia o el que sale de técnico, kinesiólogo, no sé, podría también.
Sí, ese es el objetivo cuando nosotros formamos la sociedad médica.
¿Para qué nos vamos a ir solamente a las universidades?
Existen las sociedades a nivel nacional también, sociedades multiprofesionales. Existe ACHED, que es una sociedad que involucra a distintos profesionales de cuidados paliativos, Xochimed PAL, que lidera en el sur, en la quinta región Medopal, que involucra a distintos profesionales y cuyo objetivo es poder desarrollarnos en conjunto como profesionales de los equipos en cuidados paliativos. Y eso han sido instancias que ya llevan bastante tiempo a nivel nacional. Ahora, lo que nosotros como sociedad médica, cuando la formamos, el objetivo es poder tener un bastón de lucha mucho más potente.
Claro.
Más potente porque queremos acreditar la especialidad. Desde ahí, al acreditar la especialidad, hacer las transformaciones de las mallas curriculares y tener la buena voluntad de los decanos y de las escuelas para que este tema sea parte fundamental del proceso de educación académico de los alumnos. Entonces, desde ahí.
Pero es que como no entiendo que una enfermera se reciba sin tener idea de lo que significan los cuidados paliativos.
Sí, y de cómo acompañar, de cómo informar, de cómo hablar, de cómo orientar. Los cuidados paliativos involucran no solamente el tratamiento médico, lo que hemos hablado, involucra el apoyo, el acompañamiento, temas que son cotidianos en relación al cuidado en la casa. ¿Qué cosas tú debes tener como presente en caso de que haya alguna cosa de urgencia que hay que llamar? Habitualmente las unidades de cuidados paliativos tienen atención telefónica, a diferencia de otras especialidades, por lo tanto la gente tiene mucho contacto, en realidad la mayoría de las personas tienen mucho contacto con las unidades.
Y es lo que funciona, y es lo que la ley está abierta, que es para los enfermos oncológicos. ¿Cómo funciona? ¿Está funcionando bien o también tiene sus bemoles?
Yo en general creo que está funcionando muy bien.
¿La gente sabe que tiene derecho a cuidados paliativos?
¿Sabe que tiene derecho
al tener un pariente o ellos mismos ser enfermos de una enfermedad relacionada con el cáncer?
En general la gente sabe. La gente sabe y los especialistas que son los que tienen que derivar saben que existen los cuidados paliativos. Entonces yo creo que existe una muy buena red, los profesionales y yo diría a distinto nivel, pero médicos que trabajan de Arica a Punta Arenas son muy buenos médicos. Yeah. No porque lo diga yo y los conozca, sino que yo sé que son médicos que les gustan mucho lo que están haciendo y se sienten felices con lo que están haciendo.
Profesión.
Entonces eso hace que el ambiente en el cual se desarrolla la especialidad sea en el adecuado en el adecuado proceso de este acompañamiento en el paciente, en el proceso del sufrimiento y de la familia. Yo creo que sí, en Chile Chile lidera, tenemos buenos fármacos, la canasta que tiene que ver con el GES involucra distintos aspectos de la atención, hay atención domiciliaria, tenemos fármacos de calidad en general, entonces
Estaba pensando, Doc, en que también esto es súper importante para aquellas personas que trabajan en hogares de ancianos, en asilos, en casas de reposo. Yo creo que es súper importante lo que significa saber de cuidados paliativos. Sí. El trato que se les debe dar, cómo administrar los medicamentos, el cariño, el de repente, como te digo, no sé, el entenderlos que de repente no están aquí.
Mira, y otro aspecto importante que también es parte de los cuidados paliativos es el desarrollo de los voluntarios.
Sí.
En otros países funcionan mucho los voluntarios. Aquí en Chile también existe voluntariado, pero el voluntariado, que significa acompañar, por ejemplo, lo que contaba la auditora,
sí,
en el cual uno puede ir a acompañar a una persona para que esa persona que es la cuidadora pueda hacer otras cosas o pueda, mira, tenga que hacer un trámite. Los voluntarios son súper importantes también. Eso también es un área que se debiera desarrollar, involucrar a la sociedad.
Sí.
Yo creo que esto es súper importante.
Hay gente que de repente feliz lo haría, fíjate.
Sí, sí. O sea, hay muchas personas que o por experiencia propia o porque tienen una intención especial en poder trabajar en ayuda, sería como súper importante el poder aglutinarlos y poder formarlos como cuidadores en otros países.
Sería bonito y sería muy importante también que en esta reunión de alto nivel que se va a realizar en Lima, en Perú, con respecto a todas las sociedades médicas de cuidados paliativos de Latinoamérica, se pudiera tratar eso también.
Sí. Mira, hay una líder de voluntarios de Argentina, de Buenos Aires, que yo la conozco, que es muy, muy buena. Yo fui a conocer los hospices a Buenos Aires, que son lugares donde acogía y cómo nació los cuidados paliativos en el año 65 en Inglaterra. Hay gente que no tiene quien lo cuide.
Sí.
Y hay lugares de acogida para que la persona, y esto se conoce en los hospices, y ahí funciona mucho con los voluntarios. Los voluntarios van a hacer distintas actividades y están como muy determinados sus actividades y se les capacita en todos estos aspectos que tiene que ver con la atención, con el lenguaje, con cómo uno informa, cómo uno trata, muchas veces cuando uno debe quedarse callado, más que nada escuchar.
Sí.
Entonces el involucrar a la sociedad civil es muy importante dentro de estos procesos de enfermedades de crónicas que cuando uno va siendo cada vez más viejo, cada vez se va quedando más solo. Entonces necesita de la sociedad también.
Sí.
Es muy importante que la sociedad se haga cargo, porque a uno también le puede tocar.
Sí.
Y qué bonito sería poder tener la posibilidad de que alguien lo cuide. Lo cuide, por ejemplo, en su lugar, en su casa, que vaya a la casa, cosas que son básicas que uno, cuando va perdiendo sus capacidades funcionales, no las va a poder hacer. Entonces, yo creo que hace un mundo más compasivo. Esto hace de que el mundo tenga un sentido más profundo que solamente el tener y el ser exitoso cada uno.
Sí.
No, es involucrar una sociedad más compasiva.
El doctor Juan Pablo Jäger fue nuestro invitado del día de hoy, presidente de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos. Te deseo todo el éxito del mundo en
muchas
esta reunión,
gracias,
del día jueves.
Sí, el día jueves.
Abiertos a recibirte cuando quieras para que nos cuentes cómo
yo
fue,
feliz,
a qué acuerdos llegaron.
Sí, feliz de poder venir a contarles a la gente de qué ocurrió
y qué es lo que
va a pasar
estado,
posteriormente. Sí.
Porque el Estado lo somos todos, tenemos que empezar nosotros a involucrarnos para que esto llegue a abrir las puertas a otras patologías y no solamente las oncológicas.
Sí, y generar una sociedad mucho más, yo
empática,
diría,
¿no?
Y compasiva. Sí,
sí. Empática y compasiva.
Sí.
Todos vamos a llegar a viejos, todos podemos enfermarnos, todos podemos tener una enfermedad crónica, degenerativa o progresiva, y podemos ayudar a nuestro entorno a que sepa cómo tratarnos, a que sepa cómo enfrentar la muerte o la agonía de un ser querido. No le tenga miedo a hablar de la muerte, porque, se lo digo por experiencia muy personal, creo que es una de las cosas más lindas. Que el paso de este mundo al otro, yo creo que para mí es una de las cosas más lindas que se puede. Y se va a encontrar con todos los que ya partieron. Qué cosa más rica poder abrazar de nuevo a todos los que ya partieron.
No tiene nada de malo.
Morirse no tiene nada de malo. Si los que quedan sufriendo son los que quedan vivos. No. El que se murió ya descansó. Doctor,
muchas gracias, Paulina. Muchas gracias.
No,
muchas gracias.
Y
yo me comprometo a venir a contar
los
acuerdos que se tomaron en la reunión.
Ok.
¿Ya?
Ok. Muchas gracias a usted, gracias a Pedro, gracias a Patricia, a todos los que llaman, a todos los que mandan sus mensajes. Un beso enorme, un abrazo cariñoso a todos los que estén enfermitos, a todos los viejitos que están escuchando. No se bajoneen, y a todos quienes tienen ese corazón grande y cuidan a aquel viejo que tienen en la casa o aquel enfermo que tienen en la casa, que Dios los bendiga, de verdad. Y aguante, paciencia. Sé que es difícil, es complicado. Más si a veces no hay plata, pero con un poquitito de ganas, créame que todo se puede lograr. Mañana, les recuerdo, va a estar Karen Ormazábal. Desde ya, tenga listo y preparada sus consultas al 229-7715-79, 229-7715-80. Le agradecemos a Hans haber estado en los controles, le agradezco a José, quien tomó los controles después de las 2. Un besito, mi José precioso, y yo me despido hasta mañana, si Dios quiere, y la Virgen Santísima. Un besito. Chao. Gracias, Doc.
Gracias.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy en Radio Universidad de Chile 102.5, siempre en buena con Paulina Nin.